Buen día.
Buen día, espero que se oiga. Creo que todavía nos falta un minuto. Eventualmente, si hubiere alguna pregunta, podemos aprovechar este minuto. Si no, yo aprovecharía para aclararles. ¿Me están oyendo?
Sí, profesor, se escucha.
Para aclarar algo que me parece que a muchos les produjo cierta confusión. No hay nadie que pierda el curso por no obtener la nota mínima de regular en el primer parcial. Lo único que no pueden hacer, la mayoría, porque hay más de un reglamento que hay que aplicar dependiendo del año de ingreso a la facultad, lo que la mayoría no va a poder hacer es exonerar, esto es, aprobar el curso si la nota final es mayor, igual o mayor a 6. Pero todos pueden continuar cursando y la ventaja que tendrán quienes hagan los controles y la prueba final es que la nota final que tengan en el curso, una parte de ella, hasta la cuarta parte, se les puede sumar en ocasión del examen. Eso beneficia sobre todo a aquellos que hagan un examen no demasiado bueno y que se les puede sumar un puntaje, ¿verdad? Los que hacen un examen final muy bueno no les sirve para nada porque las notas no pueden nunca exceder a 12. Pero
Profe,
¿sí?
que recién entré y no me perdí, pero dijo igual o mayor a 6 el último parcial.
Exacto.
Sacándonos 6, sí podemos exonerar.
Por eso, no, bueno, siempre que cumplan la condición, una, de haber sacado 3 o más de 3 en el primero, y de tener una nota final que suma de 3 notas, ¿verdad? Suma y división de 3 notas. La nota del primer parcial, la nota que corresponda por los controles, más la nota final de la prueba final, ¿no? Si esa
Claro.
suma da, si el examen final les da 6, a la mayoría de ustedes, o más de 6, y la nota final del curso es 6 o más de 6, exonera. Si
Ahí
no,
está.
exonera. Si no, no exonera. Y puede ocurrir que alguien haya tenido un primer parcial con nota por debajo de 3, pero que tenga como nota final del curso una nota de 6 o más de 6. Sea, que puede ocurrir que haya gente que tenga una nota final que, si el reglamento fuera distinto, les permitiría exonerar, pero no van a poder exonerar porque no cumplen con la condición de haber obtenido al menos 3 en el primer parcial. Pero eso les va a servir, porque en ocasión del examen, la nota del curso, una parte de la nota del curso, se les puede, como quien dice, agregar a la nota del examen. ¿Estamos? Incluso se puede dar la paradoja que ya se dio, de que hay gente que termina con una nota final muy buena, eventualmente mejor que algunos que exoneran, y no va a poder exonerar por la razón de que no cumple con la primera condición, ¿no? Pero no importa. Nosotros vamos a tener en cuenta esa nota en ocasión del examen, ¿verdad? Y
Buenos
vamos
días, profesor.
al día y vamos a sumarla a la nota de. Por tanto, no hay ninguna razón para sostener que han perdido algo o han perdido el curso, que varios me lo hicieron saber. No perdieron nada, simplemente una parte, porque como hay dos reglamentos, yo no sé en este curso si hay algún alumno que haya ingresado a la facultad antes del año 2020. Los que ingresaron antes del 2020 tienen otro reglamento y por tanto las condiciones varían un poquito. Pero bueno, no importa, era solamente para tranquilizar a los que pudieran estar preocupados porque no llegaron a obtener 3 en el primer parcial. No significa ninguna catástrofe, significa que pueden mejorar sus notas con los controles y con la prueba final, que ya saben que va a ser diferente, ¿no? Porque en esa prueba final, por vez primera, en razón de las condiciones en las que estamos ahora, van a tener que redactar ustedes. ¿Estamos? Bueno, vamos a volver al. Yo espero que muchos de ustedes ya estén leyendo el contrato social. Yo sé que yo soy muy ingenuo. soy una especie de hombre natural rusoniano, no porque tenga como la simplicidad de deseos y la piedad que Ruso imaginara, porque ya estoy más que corrompido, sino porque creo que ustedes leen y utilizan los materiales que pongo en Eva. Tan inocente sigo siendo a pesar de los años transcurridos. Si lo hicieron, con mucho gusto acepto que ustedes me planteen las objeciones que quieran plantear respecto a la lectura o las dudas que tengan. Yo les puse en los foros, en Eva, en la parte que refiere a Rousseau, algunos textos para intentar hacerles recordar algunas cosas, llamarles la atención sobre algún pasaje. Y en el encuentro pasado, que fue previo, si no me equivoco, ya ni me acuerdo cuándo nos encontramos, pero fue previo al parcial, ¿no? Nosotros comenzamos la lectura del contrato o los principios del derecho político de Rousseau, que se acuerdan que tenía la función de enmendar, de reparar, reformulando la manera en que se hace el contrato y se hacen las instituciones, todo aquel proceso de corrupción y desigualación y desnaturalización del cual el autor les habló en el discurso, el que ustedes solo leyeron en la segunda parte, pero si le hubieran leído en su totalidad, eventualmente les quedaría más claro, ¿no? Cómo los seres humanos, de acuerdo a la conjetura de Rousseau, no pueden haber sido nunca en su estado de naturaleza aquellos competitivos y egoístas individuos que Hobbes imagina. Eventualmente tampoco los que imaginó Rousseau, ¿verdad? Capaces de apropiarse de la naturaleza y de hacerlo de acuerdo a una ley natural que no podían ni conocer, ni eventualmente podría regir la conducta de los individuos en su natural naturaleza, porque para ello bastaban, en el modelo de Rousseau, el amor de sí y la piedad. Pero todo eso lo destruyó el proceso civilizatorio y nos transformó, eso sí, en los egoístas que vieron los autores previos, ¿verdad? Gobernados por un amor propio que es exclusivo y excluyente y incapaces ya de experimentar y conducirnos con piedad, que alguna vez pudimos, según conjetura Rousseau. Y la propuesta del contrato social es hacerse de manera tal que esto, de alguna manera pueda no ocurrir, ¿verdad? Construir instituciones que contrarresten la desnaturalización desigualadora del proceso histórico y civilizatorio, y creo que Julián les leyó la primera condición que exigía Rousseau, ¿verdad? Una unanimidad de voluntades para construir el cuerpo colectivo que llama Rousseau moral, que tenga un yo común y que implica una enajenación sin reservas de todos nosotros, ¿verdad? Pero es una enajenación que hacemos a nadie en particular, ¿no? No transferimos lo nuestro, lo propio nuestro, nuestros derechos, ni nuestras propiedades a nadie en particular, ni a algún conjunto de individuos, sino al conjunto de los miembros de la colectividad política, y todos los hacen en la misma medida, sin reservarse nada. ¿Se acuerdan esa situación? No sé cómo se puede decir, de artificial igualación ya es un acto que contrarresta el proceso de desigualdad que la sociabilidad humana había producido en la historia. Y eso permitía o requería la aparición de lo que alguna de ustedes había observado en el encuentro pasado y que Rousseau llama yo común, que de algún modo es una manera diferente de hacer menciona ese al a esa alma, ¿se acuerdan? De lo que nos había hablado Hobbes en su Leviatán. Los dos piensan, ¿no?, en que hemos construido un cuerpo común, Rousseau le llama cuerpo moral y colectivo, con un yo común. Y ese yo común era, y ustedes ya lo saben, y esto decíamos era una noción nueva, que no habían visto en ninguno de los autores contractualistas previos hasta ahora, que Rousseau llama voluntad general y sobre la cual mucho nos va a decir a lo largo de los próximos capítulos, y que es, ya lo descubrieron ustedes, ya lo saben, lo que hace posible, de acuerdo a Rousseau, lo único que hará posible vivir juntos, ¿no? Y permanecer libres. Porque se acuerdan que ya les dijimos que ese es eventualmente uno de los problemas a los que quiere hacer frente Rousseau con su contrato social. O sea, la condición natural, conjeturada por Rousseau, de los seres humanos, eran, ¿se acuerdan?, las de absoluta independencia entre los otros animales de la naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para vivir en sociedad, ahora sí, en cuerpos colectivos, que de algún modo reparan, ¿se acuerdan? Creo que me parece que Julián le leyó ese pasaje, ¿no? Diciéndoles, que dice Rousseau en algún pasaje, que hay un momento en que la diferencia de intereses hace muy difícil la vida, por fuera de las instituciones colectivas y de la organización de estos cuerpos comunes. Entonces se construye el Estado, ese requiere una instancia de unanimidad, ¿verdad? Y al hacerlo, si queremos preservar la libertad, esto es la condición natural que los individuos humanos tendríamos en nuestra originaria situación, cuando éramos un animal en la tierra junto a otros animales, pero no el tipo de animal que imaginaron Locke y Hobbes, porque no podíamos sentir ninguna satisfacción con provocar dolor a otros, ni nos comparábamos con nadie, ni teníamos razón, ni teníamos lenguaje, ¿verdad? Y con la mera complementación del amor de sí con la piedad, nos conducíamos de un modo no dañino, y un modo no competitivo. Bueno, ¿cómo hacemos para reconstruir en sociedad aquella independencia que era autogobierno del individuo originario conjeturado por Rousseau? Y para Rousseau la única manera de hacerlo, la solución del problema, es que nos gobierne la voluntad general. Pero la voluntad general, y van a ver que le dedica en el segundo libro, incluso más allá, varios capítulos a tratar de ella, es una voluntad muy particular, ¿verdad? Porque no es lo mismo que la voluntad propia. La voluntad propia, de algún modo, se parece al amor propio. La voluntad propia es una voluntad que mira el bien de cada uno. Miren que a Rousseau le parece muy bien que cada uno de nosotros tenga voluntad propia. Más aún, en algún pasaje, si no me acuerdo mal, en una nota al pie, en uno de los capítulos que están leyendo ustedes, porque son de los primeros del libro, dice Rousseau que es de la diferencia de intereses que surge la voluntad común, la voluntad general, ¿verdad? Tiene que haber diferencia de intereses para que la voluntad general pueda aparecer. Incluso cuando llega en un pasaje a decir, Julián se debe acordar mejor que yo, que cuando ocurren agrupamientos dentro de una comunidad política, esa agrupación de voluntades es un poco problemática, ¿verdad? Porque puede dificultar la aparición de la voluntad general. Y en esos casos, nos dice Rousseau, lo que deberíamos procurar es que se multipliquen esas fracciones, ¿no? Porque el modo ideal que imagina Rousseau para que la voluntad general pueda aparecer en una comunidad bien hecha sería que cada individuo, en tanto ciudadano, vaya a la asamblea bien informado, lo mejor informado que pueda, que cada individuo escuche a los demás, que eventualmente modifique su punto de vista una vez que escuchó a los otros, y de algún modo, dice Rousseau, de la suma y resta de las diferencias que se manifiesten entre las opiniones de los ciudadanos en la asamblea, va a surgir una opinión que no tiene por qué ser unánime. La unanimidad se requiere solo en el acto fundacional de la comunidad política. Lo mismo pasaba en Hobbes y en Locke, ¿verdad? Pero no se necesita luego. puede ocurrir, aunque realmente es muy difícil, creo que Rousseau lo dice de esa manera, pero siempre mejor que yo, porque fue un gran escritor, tenía una elocuencia que realmente engatusó, era como el flautista de Hamelin. Se llevó a, no solo a las ratas y ratones, sino a todas las mujeres de las élites y la aristocracia del siglo XVIII atrás de él, a pesar de que era muy tímido, pobre y solitario en su modo de ser. Bien, sea como fuere.
Señor, disculpe, una pregunta a lo mejor aclaratoria, por supuesto. De parte suya necesito la aclaración, claro. Rousseau habla especialmente y con énfasis del estado de guerra como Hobbes y Locke.
Bueno, ya les dijo en un pasaje que yo lo pasé muy por arriba, pero ustedes lo leyeron, que no puede haber guerra entre individuos. Eso que imaginan los contractualistas previos como un estado de guerra antes de la conformación de las entidades políticas, dice Rousseau, que es en realidad un disparate, porque la guerra es entre estados y los ciudadanos vamos a la guerra porque siendo miembros de los estados, de alguna manera...
Pero tiene que haber estado.
Tiene que haber estado. La guerra solo puede darse si no se da entre individuos. Yo no soy enemigo. No sé, a ver, podemos poner el caso de la guerra de las Malvinas. ¡Ah! Y justo está Julián. Así que yo... Julián no es enemigo de ningún inglés en particular, ni de los ingleses en general, en tanto cordobés. Claro, capaz que los cordobeses aspiran a la independencia del Estado argentino. Pero claro, como ciudadano argentino, puede haberse sentido en el modo... Vamos a ver que ustedes capaz que ya lo intuyeron, ¿no? Y los que avanzaron más rápido en la lectura ya lo leyeron. Rousseau, entre las muchas culpas y eventualmente también las muchas virtudes que se le atribuyen a Rousseau, es el haber estado en el origen del patriotismo nacionalista, que no ha cesado de existir en el mundo. Claro, Rousseau exige de los miembros de una comunidad política que sean patriotas. Y bueno, si nos hacemos miembros de un Estado con el propósito de poder vivir juntos, pero preservar nuestra libertad y gobernarnos entonces por un yo común que necesita que se exprese lo que el autor llama voluntad general, estamos comprometidos eventualmente a arriesgar nuestra vida para preservar esa entidad. El capítulo final, o penúltimo en realidad, del libro se ocupa de eso extensamente, ¿no? Es aquel capítulo en que el autor llama o trata de la religión civil, aquellos principios que unen a los miembros de la comunidad política, ¿no? Y que si no existen y si no se creen, eventualmente no vamos a ser, como se dice, confiables miembros de la comunidad. Julián, bueno, pobre, se salvó porque es muy joven, pero había servicio militar obligatorio en la Argentina en aquel momento. Y por eso muchos jóvenes como ustedes, eventualmente cuyo más alta aspiración era jugar en River Plate o Boca Juniors, de golpe se vieron obligados a ir a pelear una guerra que eventualmente no entendían, pero eran miembros de una colectividad política que tenía disposiciones y como patriotas y miembros de esa colectividad tuvieron que eventualmente ir a un lugar muy frío.
Qué horrible, ¿verdad?
Y morir eventualmente en ese lugar, ¿verdad? Bien, eso es uno de los compromisos que Rousseau nos va a decir que tienen los miembros de una comunidad política bien instituida. No sé si con eso respondo a lo que tú preguntas. No puede haber para Rousseau guerras entre individuos. Puede haber disputas, puede haber peleas, pero guerras no puede haber. Las guerras requieren la existencia de comunidades políticas y son eventualmente... Sí, perdón.
Entonces, con eso, con lo que usted está diciendo, está contradiciendo totalmente a Hobbes.
Y por supuesto, ya se encargó de contradecirlo bastante en su discurso, ¿verdad? Y más allá de eso, en otros muchos aspectos, Rousseau se mantiene muy cerca de Hobbes. Hay otro aspecto en que eventualmente ustedes habrán ya descubierto que Hobbes y Rousseau están de acuerdo, ¿no? En primer lugar, ¿se acuerdan que Rousseau nos había dicho que la propiedad es usurpación? Y solo es legítima la propiedad cuando construimos bien la comunidad política y es expresión de la voluntad general. Pero en realidad, los miembros de una comunidad política son usufructuarios de bienes comunes, ¿no? También para Rousseau, la propiedad dentro de las colectividades políticas bien instituidas no es una especie de derecho absoluto. Deja de ser mero apropiación, ¿no? Y pasa a ser un derecho, o sea, pasa a ser parte de las leyes positivas, ¿no? De una sociedad que eventualmente establece un criterio de reparto, ¿no? De propiedades, pero no es una especie de derecho absoluto. ¿Se acuerdan que para Hobbes tampoco, ¿no? Dado que era el Estado el que posibilitaba la posesión de la propiedad, siempre el poder soberano podría eventualmente modificar el régimen de propiedad. Era una discrepancia con Locke, que había sostenido radicalmente que la construcción de la sociedad civil tenía por fin la protección de una propiedad que era anterior, se anticipaba, ¿verdad? Así que ahí encontraron una afinidad más eventualmente entre Hobbes y Rousseau. Y hay otra más que ustedes habrán encontrado eventualmente, es la idea de soberanía. Porque por un lado es radicalmente distinta de la de Hobbes, ¿verdad? Porque para Hobbes la creación de la soberanía, que es necesaria porque es el alma del artificio llamado Leviatán, implica que los miembros de la comunidad política designen representantes, sea uno o sea muchos. Y en esto coincidía Locke con Hobbes. Pensaba, empero, que debían ser un poder específico llamado legislativo y que debía sesionar no todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Y Rousseau acá está mucho más cerca de Hobbes, ¿verdad? Porque el poder soberano, ¿se acuerdan de Hobbes? Era un poder soberano ilimitado, por eso le llamaron absoluto. En cambio, el de Locke tenía límites porque la ley natural allí se chocaba, ¿no? Como cuando ustedes pegan un salto, los que saltan mejor, y se chocan contra la pared, perdón, contra el techo de la pieza en la que viven. Para Hobbes, no. La pared la hacemos nosotros y el techo lo corremos nosotros. Y si hay que ponerlo más alto para que no nos choquemos, lo ponemos más alto. Y para Rousseau está muy cerca de eso. Porque la voluntad general puede lo que quiere y quiere lo que quiere. ¿Verdad? O sea, es de algún modo absoluta. Lo que sí no es la de un representante. Es la de los ciudadanos, todos. Los ciudadanos de cada comunidad política, de cada asociación política, de cada estado, cada república, ¿no? Les dijo, me parece, Julián, cuando leyó el pasaje, toda forma de comunidad política, de contrato social bien hecho, le llama el autor republicano, republicana, perdón, o república, cualquiera sea su forma de gobierno. Y se acuerdan que nosotros dijimos, porque importa distinguirlo, lo van a ver ustedes, con detención cuando lean los capítulos que son del libro tercero del contrato social. Para Rousseau, lo que se contrata es la creación del Estado, ¿no? La creación del cuerpo moral, este colectivo, ¿verdad? Que necesita un yo común que va a ser la voluntad general. Pero el gobierno no tiene origen contractual. Eso para Rousseau es exterminante, ¿no? El gobierno son nuestros delegados, son funcionarios, son personas a las que le cometemos una tarea. Esto a su vez genera ciertos problemas que ya eventualmente los vieron enunciados en Locke, que se los había planteado, ¿no? Porque en realidad los gobernantes son una especie de cuerpo colectivo. Perdón, sí.
No, perdón. Respecto a eso, justo que Rousseau dice que es importante que el pueblo no simplemente obedezca porque pierde su condición de tal y como que pasa a tener un dueño y desaparece, digamos, ese cuerpo político y esa voluntad general. Que no quiere decir que los jefes o los representantes no puedan ser tenidas como la expresión de la voluntad general, pero si el cuerpo soberano, digamos, no se opone a ellas. Y hay como un silencio. Cuando hay silencio, es como que se da como un acto de consentimiento. A la vez, para que la voluntad general no es necesario que sea unánime, dice tampoco.
Eso es verdad.
Y es indispensable que sí, que todos los votos sean tenidos en cuenta y
si se los excluye formalmente. Que no haya excluido. Pero hay lo que me importa subrayar, porque puede generar dificultades, el propio Rousseau lo advierte, porque se acuerdan que él escribía, él decía que él tenía intuiciones, corazonadas, escribe desde el corazón, con las emociones, ¿no? Y lo ve claro, pero a ver, no le da, dice, las palabras, el manejo de la lengua no le da para expresar lo que siente, y él siente que encontró la solución a un problema muy difícil de resolver, ¿verdad? Que es preservar la libertad viviendo en colectividad. Entonces, la idea de Rousseau es que solo podemos ser libres viviendo juntos si nos gobierna la voluntad general, que es diferente de la voluntad propia. ¿Estamos? Es algo que trasciende a la voluntad propia, porque la voluntad propia es egoísta, para decirlo de alguna manera, ¿no? De algún modo cercano al amor propio, ¿verdad? Y la voluntad general debe incluir a los otros, debe ocuparse y preocuparse por los demás, porque tiende al bien común, al bien de la comunidad. Pero además, dice, claro, necesitamos eventualmente gobierno, ¿no? Pero el problema es que el gobierno, que es un cuerpo colectivo, ¿no? No sé, los jueces, los policías, los bomberos, los militares, conforman a su vez un nuevo cuerpo. Y los cuerpos suelen necesitar o tener voluntades también. O sea que en el caso del gobierno tenemos el problema de que, en el caso de los ciudadanos tenemos el problema de que tienen, por un lado, voluntad propia y por otro lado, son capaces de ayudar a que aparezca la voluntad general. Y en el caso de los cuerpos intermediarios, que esos son los gobiernos, tenemos la voluntad propia de cada individuo y tenemos eventualmente la voluntad corporativa, la voluntad de ese cuerpo intermedio. Y el problema con todo gobierno, cualquiera sea la instancia, es que que lo ideal, lo que debería ser, ¿no? Los funcionarios que les damos las tareas de ser partícipes del gobierno, en sus diversas esferas, es ocuparse de que la voluntad general se cumpla. Esa es la tarea que tendría el gobierno. Pero el problema es que los cuerpos intermediarios tienen además, como les dije, una especie de voluntad corporativa. Y tiende a ocurrir, y Rousseau se ocupa del tema, sobre todo en el libro tercero, que la voluntad corporativa termine torciéndole la mano a la voluntad general. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque perdemos la libertad. Solo somos libres si nos gobierna la voluntad general, ¿verdad? Por esto, en el acto de delegación de tareas a funcionarios del gobierno, tenemos que estar muy atentos y vigilantes y corremos el riesgo, ¿verdad?, de generar oportunidades para que una voluntad distinta de la voluntad general nos gobierne y solo preservamos nuestra libertad en sociedad si nos gobierna la voluntad general, que se acuerdan que nos había dicho que era inalienable, ¿no? O sea, no se podía transferir, ¿verdad?
Invisible.
Ahí está, que no se puede dividir. Y en esto hay en realidad acuerdo con los contractualistas previos, quizás está más acentuado en Rousseau. La voluntad general tiene que ser una, no puede haber más de una voluntad general dentro de un cuerpo político, porque es justamente el yo común, ¿verdad? Y además, dice Rousseau, por supuesto, no puede tener límites, hay un capítulo en que se ocupa de eso, ¿verdad? Y además se pregunta si se puede equivocar o no. Y ahí las respuestas que da Rousseau han sido dolores de cabeza para todos los intérpretes posteriores, ¿verdad? Porque la respuesta de Rousseau, Julián, tú cortame toda vez que entiendas que debes puntualizar algo, ¿no? La respuesta de Rousseau es que la voluntad general siempre quiere el bien, pero puede no saber encontrarlo. ¿Verdad? Porque, bueno, no es lo mismo. De algún modo hay una distinción en Rousseau entre un plano que podremos llamar el plano de los conceptos, de los ideales, y otro que podríamos llamar el plano de las prácticas o de los hechos. ¿Verdad? Por eso es que en el capitulito en breve, me parece, ¿no? Donde le habla del tema este de si puede o no puede errar. Rousseau nos hace aparecer o menciona al pasar la figura del legislador, que luego va a desarrollar en un capítulo específico y que seguramente le hizo a más de uno levantar la ceja o no poder dormir tranquilo en la noche. Porque ¿qué cuernos hace un legislador en un autor que nos dijo que no podemos de ninguna manera transferir nuestra decisión y participación en la Asamblea? Para preservar la libertad tenemos que hacerlo, aparece ahí la figura del legislador. Y bueno, quienes han leído...
Invisible, ¿no? Legislador invisible.
Ahí está. Ese legislador es un poco una figura muy curiosa, ¿no? Pero ustedes la pueden reconocer, ya les pusimos el ejemplo en otras lecturas, ¿no? Porque los autores que ustedes leyeron previamente, al menos algunos de ellos, hasta el propio Maquiavelo, habían hecho alusión a esas figuras históricas o míticas que han generado pueblos, comunidades políticas, o eventualmente influido, ¿no? A lo largo de grandes cantidades de tiempo sobre las costumbres colectivas de una colectividad. Eventualmente figuras míticas, en algún caso históricas, ¿no? Y también aparece el utopos de la utopía, puede haber sido un poco eso, haber tenido un poco ese papel. En el caso de Maquiavelo estaban las figuras de Rómulo, de Moisés, ¿se acuerdan? Entre otros que él mencionaba, ¿no? El legislador de alguna manera tiene que ayudar a los ciudadanos a encontrar lo que buscan, pero no puede hacerlo de una manera abierta porque lo que requiere la preservación de libertad es que cada ciudadano decida por sí, que decida él, no que decidan otros por él. Y si hubiere un legislador, un instructor, que impone sus puntos de vista, sus valores y sus ideas, no estaríamos respetando esta cláusula central de la idea de Rousseau. Si el ser humano, en condición natural, conjeturada por Rousseau, se autogobernaba, tenemos que construir ahora sociedades políticas, cuerpos morales colectivos, donde esta idea del autogobierno perdure. Eso es lo que Rousseau desea, ¿no? Que si como animalitos perdidos en la naturaleza, junto a otros, nosotros decidíamos por nosotros, lo continuemos haciendo, ¿verdad? En la condición esta en que estamos ahora de haber construido un cuerpo político. Y por eso, ¿verdad? Si yo no me acuerdo mal, en el encuentro pasado, les había dejado como tarea leer el capítulo octavo del primer libro. Después, Julián, seguimos, porque necesitamos empujar en los 3 días que quedan esto de algún modo hasta el final. ¿Qué nos dice Rousseau del Estado civil? Y si alguno de ustedes leyó este capítulo, uno habrá pensado en el suicidio, otro habrá pensado que no entendía nada, y otro, pero acá Rousseau da una pintura totalmente distinta, no sé si totalmente distinta, ¿no? Pero de golpe nos pinta aquellos individuos naturales, iguales y autogobernados, con otras terminologías. Son los mismos individuos, pero nos están contados de otra manera. Y la creación de lo que les contó Julián, esto es, de una entidad colectiva donde las voluntades particulares ayudan a construir la voluntad general, y donde los ciudadanos nos entregamos totalmente a la patria, condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política, y que hace legítimos los compromisos civiles, dice al final del capítulo séptimo. Miren cómo pinta en el octavo lo que pasa. Este contrato político o contrato social bien hecho es un paso, dice Rousseau, del estado de naturaleza al estado civil. Eso lo tienen claro. Pero ¿qué pasa con los seres humanos en esa condición? Ya saben que Rousseau tenía la idea de que los procesos civilizatorios nos había desnaturalizado. Esto es que la naturaleza humana cambia con el tiempo, ¿verdad? Con la historia. Y acá se produce otro cambio muy importante, dice. Y fíjense cómo lo narra ahora, ¿verdad? Porque dice, ahora sustituimos por un criterio de justicia lo que fue instinto. Y el instinto no es creación del hombre, lo tenemos, ¿verdad? En cambio, la justicia es creación humana, prodigio notable, ¿verdad? Y por eso va a terminar diciendo en un momento que...
Y le damos moralidad a nuestras acciones también.
Ay, muy bien.
Pasamos a darle moralidad a nuestras acciones.
Y en realidad nos hacemos hombres, dice. Nos hacemos de humanos de un modo nuevo, ¿verdad? Sustituimos la justicia al instinto, le damos moralidad a lo que antes era, no era moralidad, era piedad, ¿se acuerdan? Era una inclinación natural, era un impulso físico. Y transformamos en derecho lo que antes había sido apetito, deseo, ¿no? Y el hombre que hasta ese momento no se había preocupado más que de sí mismo, ¿se acuerdan que tenía amor de sí? Se ve obligado a actuar conforme a otros principios y a consultar a su razón, que se acuerdan que Rousseau nos había dicho en su historia conjuntural que tenía una aparición progresiva y lenta, ya no sigue las meras inclinaciones impulsivas del instinto, sino que actúa la razón humana. Y por supuesto que esto nos quita alguna de las ventajas que proporcionaba la condición natural, pero miren cómo describe ahora este paso, este contrato bien formulado, ¿no? Dice, pero alcanza grandes ventajas al ejercer y extender sus facultades, al ampliar sus ideas, al ennoblecer sus sentimientos, al elevarse su alma entera, si no fuera porque los abusos, patatín y patatán. Y fíjense cómo nos describe la condición del hombre originario, natural, y la mujer originarias y naturales. De un animal estúpido y limitado, hizo un ser inteligente y un hombre, mediante este proceso de construcción de buenas instituciones políticas, los hombres cambian su naturaleza de alguna manera, se humanizan, o se desnaturalizan en un modo eventualmente más positivo que negativo, ¿verdad? Y es obra de ellos. Del mismo modo que Hobbes había imaginado que era una prodigiosa obra humana, la construcción del Estado, ¿verdad? Pero acá en Rousseau no solo construimos las instituciones políticas, sino que construimos la humanidad. Hacemos, ¿no?, una obra doble, ¿no? Y lo que el hombre pierde con el contrato social, ya lo saben ustedes, es la libertad natural y un derecho limitado a todo lo que le apetece y puede alcanzar. Esto no está muy lejos del discurso hobbesiano, ¿verdad? Pero lo que gana es libertad civil y propiedad de lo que posee, ¿verdad? La libertad natural, ¿qué límite tenía para Rousseau? Bueno, Rousseau lo pone de un modo distinto a los autores previos, ¿verdad? El límite de la libertad natural era el límite de nuestra fuerza. En cambio, el límite de la libertad civil está en la,
voluntad general.
Muy bien. En la voluntad general. Pero por supuesto que en Rousseau no aparece para nada los límites que a la voluntad general le pueda poner una ley de naturaleza, ¿no? Sino que la voluntad general puede lo que quiere y quiere lo que quiere en cada circunstancia y ocasión. ¿Estamos? Y pasa por esta transformación, si ustedes quieren, lo que fue posesión, que es efecto de la fuerza, o derecho del primer ocupante, y ustedes saben que ahí no puede surgir ningún real derecho, pasa a ser propiedad, ¿estamos? Que es un título positivo. Y lo que aparece ahora, dice, en este estado civil, ¿verdad? Dice, es la libertad moral, que es la única que convierte al hombre verdaderamente en amo de sí mismo. Porque antes la piedad era en realidad, ¿no?, una especie de instinto, de inclinación buena, que permitía una vida pacífica, sin daño, ¿no?, y sin goce en el dolor ajeno. Pero ahora es construcción humana. Por eso nos hacemos amos de nosotros mismos, porque el impulso exclusivo del apetito es, miren cómo lo describe ahora Rousseau, esclavitud. ¿Estamos? En cambio, miren en qué consiste la libertad. La obediencia a la ley que uno se ha prescrito, la que uno ha formulado, eso es libertad. ¿Queda claro? Libertad es vivir de acuerdo a disposiciones legales y morales que uno mismo se impuso. Eso lo hacía el instinto en la condición natural humana. Y en el discurso eso era mejor que lo que pasó luego por la corrupción que el proceso civilizatorio condujo, ¿no? La mezcla del instinto que era el amor de sí más la piedad que era otro instinto bastaban para hacer aquella vida, no sé cómo llamarla, no dañina, sencilla, que alguna vez conjetura Rousseau tuvimos. Pero ahora esto lo transformamos y al transformarnos, nos hacemos hombres de otra manera. Si ustedes quieren, cambiamos nuestra naturaleza. Ya no nos arrastra el instinto, ¿no? Ni el instinto de piedad que estaba apagado, como dice Rousseau en el proyecto, ni el instinto de autopreservación meramente, sino que construimos un mundo de valores que tiene la gran virtud de ser nuestra propia decisión. Y ahí nos entregamos, somos miembros de una comunidad, nos entregamos enteramente a ella con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y vamos a recibir los bienes que tenemos. Y este contrato que funda el Estado es el fundamento de todos nuestros derechos, ¿verdad? Va a protegernos respecto a otras. Esto no está muy lejos del discurso hobbesiano, ¿verdad? No hay derecho de, bueno, de primer ocupante, pasa ahora sí a haber propiedad, ¿verdad? Y lo que tiene peculiar ahora sí es que lo que hay de singular en la enajenación que ha dado origen a la situación de construcción de la sociedad política bien hecha es que al aceptar la comunidad los bienes de los particulares, ¿se acuerdan que nos entregamos sin reserva, ¿no? Para construirnos, no nos reservamos nada, no los despoja de ellos, sino que les garantiza su legítima posesión, convirtiendo, lo que fue usurpación en verdadero derecho. Y así podemos sí disfrutar de propiedad. Pero en realidad, dice Rousseau, debemos ser considerados como a los poseedores como depositarios del bien público. El Estado respetará sus derechos, pero no está excluida esta idea, ¿no?, de que en realidad estamos usufructando un bien público. ¿Estamos? Y por supuesto que no nos sometemos, ¿verdad?, a la voluntad de cada uno, y que la adquisición, o independientemente del modo en que se haga la adquisición, el derecho que tiene cada particular sobre su bien está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos, sin lo cual no habría vínculos sociales sólidos. Esto está muy cerca de lo que Hobbes había dicho. Es un argumento muy parecido de por qué, ¿no?, el Leviatán no le podemos negar la facultad de resolver sobre las reglas de la propiedad y modificarlas si fuera necesario. Y este pacto, fíjense cómo está esto, antes, es el fin, ¿no?, del primer libro, antes de comenzar el libro segundo. En lugar de destruir la igualdad natural, ¿se acuerdan que la igualdad natural consistía en que había desigualdades físicas que no tenían importancia? Pero no había ningún tipo de desigualdad convencional, ¿verdad? Originariamente. Este pacto fundamental sustituye, por el contrario, aquella igualdad natural por una igualdad moral y legítima. Lo que podría la naturaleza haber puesto de desigualdad física entre los hombres, que se convierten en iguales por convención y derecho. La igualdad ante la ley. Hemos nosotros mismos convenido una igualación que de algún modo contrarresta la desigualdad que el proceso histórico y social producía. Y se acuerdan que ya le habíamos dicho, creo, pero puedo equivocarme, Julián quizás se acuerde, que Rousseau no es ningún igualitarista radical, para nada. Lo que sí dice Rousseau, y ahí sí hay una discordia muy importante con Locke, es que no cualquier grado de desigualdad es tolerable, porque hay grados de desigualdad que hacen imposible construir las instituciones de la vida productiva de manera correcta y sobre todo hacen imposible la libertad. Y por eso al pie, en una nota al pie, en este capítulo final del primer libro, dice el autor, bajo los malos...
Que habla de los malos gobiernos y dice que esa igualdad en esa clase de gobiernos es como ilusoria, porque justamente mantiene esa como brecha entre los que más tienen y los más... el pobre en su miseria y el rico en la usurpación, digamos.
Ahí está. Por tanto, dice el Estado social, vivir en sociedad, construir bien el contrato social, solo es ventajoso para los hombres. ¿Se acuerdan que había un contrato inicuo, dicen algunos lectores de Rousseau? Un contrato que había sido hecho mediante engaño y farsa, nos contó en la lectura anterior, ¿no? Ahora nos dice el Estado social solo es ventajoso para los hombres. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Porque Rousseau nunca nos va a decir exactamente dónde está el límite de lo tolerable. Dice, si todos poseen algo y ninguno de ellos tiene demasiado. En otro pasaje del libro, que quizá alguno de ustedes leyó, les va a decir Rousseau, bueno, a ver, no sería posible que funcionaran bien las instituciones y la voluntad general se expresara si algunos pueden comprar la voluntad de otros. Y si algunos se ven necesitados de vender su voluntad. Si hay compra-venta de voluntad, imposible que la voluntad general aparezca, ¿verdad? Porque la voluntad general requiere que todos los ciudadanos expresen su opinión, escuchen a los demás, eventualmente cambien su opinión, ¿no? Y de las diferencias va a surgir, dice Rousseau, una decisión que lo que importa es que tiene en mente, ve o busca, perdón, el bien común. Pero ya saben que no siempre lo encuentra, ¿verdad? A juicio de Rousseau, la voluntad general no era solo inalienable, esto es, no se puede transferir, sino que además, y no se puede transferir, porque, y no, no está encadenada en sus resoluciones, ¿se acuerdan? Puede modificarla siempre, por tanto se acerca a la idea del poder soberano absoluto rusoniano, y no es divisible, ¿verdad? Es general o no lo es, no puede haber alternativas, y no, uno está equivocado si ve que está quebrada, sino que además es siempre recta y tiende necesariamente a la utilidad pública. Siempre quiere el bien, pero no siempre sabe encontrarlo, no siempre sabe dónde está. Nunca se corrompe al pueblo. De ahí que aparezca en Rousseau, si ustedes quieren, muy vinculado muchas veces a lo que nosotros llamamos hoy populismo, ¿no? Sí, Rousseau es un fanático del pueblo, pero ¿qué es el pueblo para Rousseau? El nombre colectivo de los ciudadanos súbditos. Las dos cosas, ¿no? Los miembros de la comunidad política. Pero claro, puede ser engañado, ¿verdad? Y entonces puede parecer que quiere lo malo, pero no lo quiere, dice, no sabe dónde encontrar, ¿verdad? Y por supuesto que hay diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general, porque la voluntad general mira el bien común y la voluntad de todos puede ser la mera suma de voluntades particulares, ¿no? O sea, de intereses privados, ¿verdad? Y entonces ahí viene, bueno, algunas cosas importantes. Primero, la aseveración de qué pasa o cómo podemos hacer para que la voluntad general aparezca, ¿no? Si cuando el pueblo suficientemente informado delibera y no mantuviesen los ciudadanos ninguna comunicación entre sí previa, del gran número de las pequeñas diferencias resultaría la voluntad general. Pero cuando se desarrollan intrigas y se forman asociaciones particulares que son menores que la asociación general, la voluntad de cada una de estas asociaciones se convierte en general con relación a sus miembros y en particular con relación al Estado. Por eso en ese caso lo que dice es que habría que intentar multiplicar esas asociaciones, ¿no? Siempre que nos acerquemos a un hombre un voto, estamos más cerca de obtener voluntad general. ¿Queda esto de alguna manera clara? Y siempre que nos apartemos de un hombre un voto, por aquel que Álvaro, que es hincha de, no sé, de Welcome, y Sofía y Juliano, que también lo son, se ponen de acuerdo para votar siempre a favor de los delegados de Welcome. Entonces ahí no estamos haciendo, dificultando la aparición de una voluntad estrictamente general. ¿Estamos? Pero por supuesto que los intereses diferentes importan, no es hostil a la diferencia, Rousseau. Solo porque hay presencia de intereses diferentes es que el interés común puede aparecer, ¿verdad? No sería necesaria la política. Y vieron que Rousseau, acá sin nombrarlo, repite aquella aquella idea de Maquiavelo de que la política es un arte, ¿no? La política dejaría de ser un arte si tuviera que componer y partir de intereses diferentes, ¿no? Por tanto, habría que multiplicar cuando se producen esas asociaciones previas a la asamblea, habría que multiplicarlas para que las sociedades parciales estas no impidan la aparición de la voluntad general. Y nos dice luego si el poder, o reflexiona, perdón, sobre si el poder soberano tiene límites, ¿no? Y ustedes ya saben la respuesta, ¿no? La voluntad general parte de todos y se aplica a todos. Y por supuesto que deja de cumplir o tener su natural rectitud cuando tiende hacia algún objeto individual y determinado. No legisla en casos particulares, legisla en general. ¿Estamos? Y por supuesto, los compromisos que nos ligan al cuerpo social son obligatorios porque son mutuos de todos nosotros, con todos nosotros, ¿verdad? Es la fuerza universal y compulsiva que mueve y dispone a todos los miembros de la comunidad, ¿verdad? Y nos da o le da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos nosotros. Es el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía. ¿Estamos? Todo lo que cada uno enajena mediante el pacto social de su poder, de sus bienes, de su libertad, es solamente la parte de todo aquello cuyo uso necesita la comunidad, y solo el soberano es juez para determinar dicha necesidad. Si ustedes recuerdan lo que Hobbes escribió con otro lenguaje, acá está Rousseau al ladito de Hobbes, en cuanto. Pero la idea central del capítulo es que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, dado que todos pactan en las mismas condiciones y todos gozan de los mismos derechos, y que todo acto auténtico de la voluntad general obliga o favorece igualmente a todos los ciudadanos, que a su vez son súbditos, y que no obedecen en tanto súbditos a nadie más que a su propia voluntad. Y preguntar hasta dónde se extienden los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta qué punto pueden los ciudadanos comprometerse con la comunidad política. Esto es, son ellos los que resuelven, ¿verdad? Y ellos fijan los límites. Esto es lo que acerca, si quieren ustedes, la idea de soberanía absoluta de Hobbes a la idea de poder absoluto de la soberanía o voluntad general en Rousseau. El poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no excede ni puede exceder los límites de las convenciones generales, y todo hombre puede disponer plenamente de lo que en virtud de esas convenciones le han dejado, de sus bienes y de su libertad. El soberano jamás tiene derecho a infligir más cargas a un súbdito que a otro. ¿No? Sus disposiciones son iguales para todos. Su situación por efecto de este contrato es realmente preferible a la de antes, y en lugar de una enajenación no ha hecho más que un cambio ventajoso y ha sustituido una manera de vivir incierta y precaria, la que había antes de construir bien las entidades políticas, por otra mejor y más segura, la independencia natural por libertad, que es obediencia a la ley, y la ley es, ¿se acuerdan?, expresión de la voluntad general, el poder de perjudicar a los demás por su propia seguridad y su fuerza que otros podían sobrepasar por un derecho que la unión social hace invencible. Hemos, ¿no?, ¿verdad?, unido nuestras fuerzas. Todo esto está muy cerca de la idea de la construcción del artificio del Estado que Hobbes había formulado, y el contrato social tiene por fin la conservación de los contratantes, y quien quiere el fin tiene que querer los medios. Quien quiere conservar su vida a expensas de los demás debe entregarla también por ellos cuando sea necesario. El patriota Julián González, ¿verdad? Pero es verdad, y por supuesto que todo quien ataca el derecho social se convierte en rebelde y traidor a la patria. A tal extremo llega, ¿verdad? Y entonces la conservación del Estado es incompatible con la preservación de la vida del traidor, y es preciso que uno de los dos perezca, y cuando se da muerte al culpable es menos como ciudadano que como enemigo. se transforma. De alguna manera el criminal es enemigo del Estado en Rousseau, ¿verdad? No es una persona moral, y entonces no, se le puede, ¿verdad?, tanto matar como conceder gracia, que es cosa que le corresponde al soberano. Aunque la idea de Rousseau, y la expresa allí, es que un Estado bien gobernado tiene pocos castigos y pocos criminales, ¿verdad? Porque la adhesión es muy grande, y van a ver que al final del libro se ocupa justamente de los principios o convicciones que deben compartir los miembros de una comunidad política, que yo les dije, le puso por título, perdón, la religión civil. Y bueno, con el pacto este le hemos dado origen, ¿no? Un cuerpo político que necesita movimiento y voluntad, ya lo saben, y allí tenemos que legislar, y es el pueblo que decreta sobre sí mismo. A este ya acto yo le llamo, dice Rousseau, una ley, y el objeto de las leyes es siempre general. La ley considera a los súbditos en cuanto cuerpo y a las acciones como abstractas, nunca a los hombres como individuos, ni las acciones como particulares. Esto puede tener interés para ustedes, porque ustedes pueden observar que una gran cantidad de actos legislativos que ocurren, ¿no?, para nosotros hoy en el Parlamento, no cumplen con esta condición, ¿eh? Porque atienden a veces a casos particulares. Las pensiones graciables, que yo no sé si son frecuentes ahora, pero en algún momento lo fueron, ¿no? La designación de nombres, algunas tareas que eventualmente no cumplen con este requisito que a juicio de Rousseau tendrían las leyes, ¿verdad? Tener o ser siempre generales y eventualmente no ocuparse de acciones particulares, sino de las generalidades. Estamos, toda función que se relacione con algo individual no pertenece al poder legislativo. Y por supuesto no hay que preguntarse a quién le corresponde legislar, ¿verdad? ¿Quién legisla en la comunidad política bien organizada, según Rousseau? A ver si no se quedaron dormidos los 60 que están por acá. No me van a decir que no lo saben cuando ya dije 300 veces la palabra.
El pueblo.
Bueno, está muy bien el nombre colectivo que le damos a los ciudadanos, pero que la que legisla es la voluntad propia o la voluntad...
La voluntad común.
La voluntad común, que es la voluntad general, según Rousseau. ¿Estamos?
Profesor, perdóneme. Sí, hace un ratito usted hizo una comparación entre Rousseau y Locke, y la verdad que me gustaría que, si pudiera, en título, ¿no?, hacer hincapié, porque después se fue a Hobbes enseguida.
Y bueno, ¿se acuerdan que para...?
Y la verdad que yo me gustaría hacer hincapié en las diferencias que hay entre Locke y Rousseau, más que nada, porque entre Hobbes y Rousseau están más o menos claras.
Bueno, seguramente ustedes van a encontrar afinidades, pero hay unas muy notables, ¿no? Para Locke, los actos de soberanía, el poder soberano tenía límites que preceden a la organización de la colectividad política, que están determinados por lo que llama ley natural. ¿Se acuerdan? Y el propósito mismo de la construcción de la sociedad civil o política, el Estado, en Locke, es la preservación de la propiedad, entendida en el sentido más amplio. Y Rousseau en este plano está totalmente distante, ¿no? Está más cerca de Hobbes. El poder soberano no tiene límite, ¿no? O sea, la voluntad general decide lo que el pueblo quiere, lo que los ciudadanos determinan, y eso puede variar con el tiempo, puede variar con las circunstancias, puede variar con las comunidades políticas. La voluntad general de los argentinos es distinta de la voluntad general de los chilenos, de los brasileños y de los uruguayos. En todos los casos, la voluntad general debería gobernar a lo que el autor llama república, en el sentido de que todo Estado regido por leyes, que son expresión de la voluntad general, él le llama república. Todo gobierno legítimo es, dice Rousseau, republicano, que es un gobierno guiado por la voluntad general, que es la que hace la ley. Y no hay que confundir al gobierno con el soberano, porque el gobierno, dice Rousseau acá, y después lo va a desarrollar en el libro tercero, es en realidad un ministro. ¿Se acuerdan que yo les dije? Es un funcionario, un delegado, Hasta la monarquía misma, bien constituida, si gobierna la voluntad general, dice Rousseau, es república. ¿Estamos? Y el autor de las leyes es los miembros de la comunidad política, esto es el pueblo, los ciudadanos. ¿Se acuerdan? Y para Locke esto tenía límites, porque no podría nunca legislarse en contra de la ley natural, que se acuerdan que era producto de una voluntad prepolítica y sobrehumana, si ustedes quieren. Y por otro lado, tenía por objeto la defensa de la propiedad, que no debía afectarse de modo alguno, y Rousseau, más cercano a Hobbes, nos dice que en realidad nosotros somos, como se dice, usufructuarios en la medida en que la voluntad general ha distribuido los bienes dentro de la comunidad política, pero los puede distribuir de una manera distinta, ¿no? O sea, no tiene ataduras. La voluntad general de Rousseau, como la de Hobbes, no tiene ataduras, mientras que la voluntad, como se dice, la capacidad soberana, incluso del legislativo, en Locke tiene ataduras, ¿verdad? No puede nunca ir contra de las leyes naturales y no puede nunca perjudicar la propiedad, aunque después vieron que la prerrogativa generaba allí una instancia que podría generar algún conflicto o duda, ¿no? Entonces allí ya ven una diferencia, pero además una diferencia radical, que no es solo con Hobbes, sino también con Locke. Para ambos, para los primeros dos contractualistas que ustedes leyeron, la facultad soberana se delega, se transfiere, se nombra representante, y para Rousseau eso es, no sé cómo llamarlo, un crimen, una estupidez, una tontería, es nombrarse dueños, ¿eh? Es poder ser libre y generarse un amo. Entonces, ¿no? Es insensato. Y ahí hay otra grande diferencia, si ustedes quieren, ¿no? Con Locke y también, por supuesto, en este caso, con Hobbes. ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿O no lo logré?
Arturo, quizás. Sí. Solo para volver a la pregunta de Georgina, ¿no? Tengan en cuenta. En esta lectura de Rousseau también tengan en cuenta lo que ya nos había dicho en el discurso. Recuerden que en el primer párrafo ahí de la segunda parte, del discurso que ustedes tenían que leer, dice, ¿no? Esto de que, bueno, aquel que dijo esto me pertenece, que cercó un terreno y dijo esto me pertenece, fue el creador de la sociedad civil, dice, y dice cuántos crímenes y guerras y violencia, digamos, si hubiera ahorrado el género humano, si alguien decía... Ese es un impostor, ¿no? O sea, es realmente un farsante, alguien que está engañando al resto diciendo esto me pertenece. Es decir, la propiedad para Rousseau surge de un engaño o de una imposición por la fuerza, ¿no? Eso es así de arranque, es un punto de discordia muy fuerte entre Rousseau y Locke. Y de hecho, más adelante Rousseau dice, ¿no? Locke tiene razón en esto de pensar de que solo hay injuria, dice, depende de la traducción, pero injuria o injusticia cuando hay propiedad. Solo cuando hay propiedad aparece algo así como la injuria, ¿no? La posibilidad de una violencia o de una eventual injusticia. Es decir, el problema es que para Rousseau la propiedad en sí misma es ilegítima, por lo menos como fue formulada, como él la formula en el discurso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la manera de que esa propiedad pase por un filtro, digamos, por un proceso que legitime la propiedad, que la haga legítima. Bueno, Rousseau piensa que puede hacerse a partir de un pacto legítimo, no de ese pacto ilegítimo al que termina conformando una sociedad civil, porque en realidad esa sociedad civil está basada, recuerden que los que crean la sociedad civil, según nos dice el primer párrafo, de esa segunda parte, es el propietario, ¿no? Es aquel que dijo esto me pertenece. Ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Pero esa sociedad civil es intrínsecamente legítima porque está basada en el engaño, ¿no? Se está rogando algo que no le corresponde, que es común a todos, y que... Entonces es engaño y fuerza, en definitiva, lo que constituye la sociedad civil ilegítima. Que por otra parte es la sociedad civil, uno podría interpretarlo así, que vive Rousseau y que de alguna manera seguiríamos viviendo nosotros, probablemente si le preguntamos a Rousseau. Es una sociedad civil basada en fuerzas, ¿no? En coerciones de distinto tipo, que no que impiden que haya una igualdad moral entre los individuos, ¿no? Y recuerden esto también que decía Arturo, no es que Rousseau esté en contra de la... O sea, no es que Rousseau vea que las desigualdades materiales, ¿no?, eventualmente de la propiedad legítima que pudiéramos tener en un contrato, en una república legítima, sean necesariamente malas. O sea, no es, en ese sentido no es un igualitarista radical, como decía Arturo. Puede haber desigualdades materiales, ¿no?, que alguien tenga más que otro. Pero esas desigualdades, digamos, tienen que conciliarse con la posibilidad de una igualdad moral, ¿no?, una igualdad de ciudadanos. Entonces, si esas desigualdades son demasiado extremas, esas desigualdades materiales son demasiado extremas, que lleve, ¿no?, esto a algunos a querer, a verse en la necesidad de venderse, y a otros verse en la posibilidad de comprar otras voluntades, bueno, allí aparece un problema, ¿no? Justamente impide el desarrollo, la posibilidad de poner en práctica la igualdad moral, que es política, ¿no? Fundamentalmente a Rousseau no le importa tanto la dimensión económica, ¿no? Esto, el Marx ya lo vamos a ver con mucho más, bueno, el énfasis va a estar puesto allí, en una dimensión económica, pero en Rousseau el asunto es conseguir una igualdad política, moral. Recuerden que el subtítulo de su... Del contrato social justamente es, ¿no?, de los principios de derecho político, cómo construir un derecho político legítimo. Y el gran juego que propone, con esto termino el pequeño comentario, la gran apuesta de Rousseau, recuerden siempre, ¿no?, en el capítulo 6, allí nos plantea el dilema que él quiere resolver. Cómo conseguir sujeción, cómo sujetarnos, obligarnos con otros, cómo contratar, en definitiva, y al mismo tiempo mantener la libertad. ¿Cómo conciliar sujeción con libertad? Que pareciera que es un oxímoron, es decir, si uno se sujeta no puede ser libre. Bueno, dice Rousseau, yo creo haber encontrado la fórmula mágica acá. Y tal vez el juego que hay que entender, que intenta hacer Rousseau, la magia que intenta poner en esto, es justamente cambiar el sentido de la idea de libertad que se venía manejando hasta ese momento. O por lo menos una de las salidas que le encuentra es esto. Esta idea de libertad moral, ¿no?, esta nueva libertad, esta nueva dimensión de la libertad que le está proponiendo, es una libertad que no podemos hacer valer en tanto individuos. No se trata ya de la libertad del individuo, propiamente, sino que se trata de la libertad que surge como pertenecientes, como integrantes de una comunidad política, de un yo, de un nuevo yo común, ¿no? Entonces esa libertad siempre es una libertad de un nosotros, no puede ser una libertad individual. Si yo ejerzo mi libertad individualmente, solo pensando en mi interés, no estoy participando de una voluntad general, ¿entiende? Y por lo tanto, en realidad, antes que libre, voy a estar, diría Rousseau, bueno, ahí en el capítulo 8 lo dice, ¿no?, estaría siendo preso de mi instinto, ¿no?, de mis intereses particulares. Y acá el gran asunto es cómo, bueno, ¿qué pasa si el individuo, ¿no?, este individuo que pertenece a la comunidad, que ha pactado pertenecer a la comunidad, insiste en ser individuo, en comportarse como individuo? Y al final del capítulo 7, creo que ahí Rousseau lo pone bastante claro, ¿no? Dice, el pacto social encierra tácitamente este compromiso. Es decir, quien quiera que se niegue a obedecer a la voluntad general, tiene que ser obligado a obedecer por todo el cuerpo político. Si no, no podría haber voluntad, voluntad única, ¿no? Una dirección común que nos lleve a todos. Pero que uno acá le podríamos decir a Rousseau, bueno, pero si lo obligamos a este individuo a sujetarse a la voluntad común, bueno, no podría ser libre. ¿Y qué nos dice Rousseau con este lenguaje siempre tan paradójico que tiene? Dice, bueno, esto, obligarlo al individuo a ser libre, no significa, a obedecer, digamos, esto no significa tan solo, perdón, esto significa tan solo que se lo obligará a ser libre. Vean la paradoja de la frase que usa, se lo obliga a ser libre, ¿no? Pues es la condición que entregando, perdón, pues esa es la condición que entregando cada ciudadano a la a la patria, lo protege de toda dependencia personal, ¿no? Lo que hizo Rousseau es cambiarnos el sentido de la idea de libertad. Y solo eso nos permite obedecer, ¿no? Sujetarnos y ser libres al mismo tiempo.
Exacto.
Siendo ciudadanos ahora, ¿no? Esa es la gran apuesta.
O sea que ser libre es simplemente obedecer la ley que uno mismo ayudó a construir. ¿Eh? La voluntad general es expresión de, ¿no?, los ciudadanos, de todo el pueblo, y ser libres es obedecer las reglas que uno mismo se impuso, ¿no? De la misma manera que, dice Rousseau, mediante nuestra razón construimos ahora sí una moralidad que no es meramente esclavitud al instinto nuestro, instinto que no era dañino, según les había contado originariamente, ¿no? Pero la libertad en la comunidad política es obediencia a la ley, pero no a cualquier ley, a la ley que es producto de la voluntad general. Y la voluntad general requiere la participación de todos los ciudadanos. No requiere, como bien observó el compañero, unanimidad, puede haberla, pero es improbable, ¿verdad? Lo que sí requiere es que todos sean escuchados, que todos sean contados, ¿verdad? Y va a ser más probable que la voluntad general se exprese si cada ciudadano actúa brindando o dando cuenta de su opinión y no generando agrupamientos. Miren que Rousseau formuló todas estas teorías cuando los partidos políticos, como ustedes, averiados, como ustedes lo conocen ahora, todavía no existían, ¿verdad? Los partidos políticos fueron desarrollos, si ustedes quieren, sociales del siglo XIX, donde apareció la política de masa, que de hecho será a fines del siglo XVIII, ¿no? Y algunos le echarán la culpa a Rousseau, que ya estaba muerto. Pero en todo caso, la idea de Rousseau antecede, ¿verdad?, a estos, y concibe comunidades de ciudadanos. Y ustedes van a ver que en muchos capítulos del libro 2 y 3, particularmente del libro 3, se va a ocupar de esto, ¿no? Las dimensiones geográficas que podrían tener los estados para permitir construir bien el contrato social, la cantidad de individuos que deberían eventualmente integrarlos, y las dificultades que esto conlleva, ¿no? Si todas las sociedades muy corruptas pueden ser corregidas o no, y si eventualmente las muy recientes, las de reciente creación, pueden hacerlo bien o no. Y sobre esto va a emitir Rousseau varias opiniones, pero en líneas generales, y seguramente alguno de ustedes ya lo leyó y se habrá quedado muy asustado, Rousseau dice que en Europa él solo ve un lugar en donde eventualmente el contrato social y las instituciones se pueden hacer de buena manera y la libertad estar unida a la vida colectiva, social. Y ese lugar, seguramente más de uno de ustedes lo fue a buscar en el mapa y se ahogó en el camino. O todavía no saben dónde queda. Es la pequeña isla de Córcega. Así que podrían incluirla en un futuro viaje turístico, porque en el siglo XVIII Rousseau dijo, solo allí tengo esperanzas que se pueda construir un contrato social bien formulado y preservar la libertad en la obediencia a la ley, que es la idea de libertad que Rousseau nos expone, que es voluntad general, ¿se acuerdan? La ley. Y hay una diferencia más, pero ya la dijo Julián, ¿verdad?, entre Rousseau y Locke, y es que Locke abrió la puerta a la admisión como legítima de cualquier grado de desigualdad. Y Rousseau dice no. Hay grados de desigualdad que acaban con la libertad y eventualmente hacen que algunos individuos se tengan que someter a la voluntad ajena y eventualmente generen una situación de dependencia que ya no sea guiada por la obediencia a una moral y una ley que es fruto de la llamada voluntad general, simplemente porque la voluntad general no puede expresarse allí. Más o menos eso es lo que propone Rousseau. Pero claro, las exigencias son muy vastas y como les dijo el autor, él cree que la voluntad general se quiere expresar siempre, ¿no?, y las leyes deben ser formuladas por los ciudadanos y miembros de la comunidad, ¿no? Pero lo cierto es que el pueblo que quiere siempre el bien no siempre lo ve, no siempre lo encuentra, ¿no? La voluntad general es siempre recta, dice Rousseau, pero el juicio que guía a los ciudadanos no siempre es esclarecido, informado, bien instruido. Y por tanto hay que, de alguna manera, hacer que la razón guíe a los individuos ¿verdad? Y que ellos vean los objetos que realmente deberían estar buscando, y de ahí nace la necesidad de un legislador. Y este capítulo del legislador se lo voy a dejar a ustedes para que se diviertan, pero en todo caso es el capítulo donde Rousseau dice que todo lo que debería enseñársele, ¿no?, a los ciudadanos para poder realmente encontrar lo que buscan y hacer aparecer el bien común y saber verlo. Y es una tarea esta del legislador que no pueden confundir con un miembro de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Porque la idea de Rousseau es que los representantes no debe existir, ¿no? Debería haber una participación de cada ciudadano. Pero este es una especie de instructor, pero es un instructor que tiene una tarea imposible, que probablemente tengan todos los instructores de la Tierra, ¿no?, todos los maestros y profesores, que es de algún modo influir sin doblegar. No sé cómo decirlo, ¿no? Dejar sugerir una conducta sin imponerla, ¿no? Enseñar a pensar sin sustituirlo al ciudadano. Es lo que va a realizar, pero ustedes no lo leyeron, el maestro de Emilio en el Emilio de Rousseau. Porque tiene que hacer que surja la inclinación natural del adolescente, del joven, a partir de sus inquietudes, de sus curiosidades, de sus búsquedas, de sus necesidades. Pero tiene que de algún modo evitar que se dañe y hacerle llevar por los caminos eventualmente más provechosos, ¿verdad? Hay que instruir a un pueblo para que pueda cambiar su naturaleza, ¿verdad? Pero no hay que cambiar la naturaleza de ese pueblo porque no puede forzar. Por eso va a terminar varias páginas más adelante, yo no me voy a detener a leerlas a todos, este sabio legislador, ¿verdad?, diciéndonos que en realidad es lo que cumple. Por eso dice a veces estas figuras influyentes que ustedes pueden asociar a los padres de la patria, que nosotros ya les mencionamos ejemplos de figuras, ¿no?, mitificadas que los pueblos utilizan para, ¿no?, exaltar algunas virtudes que quieren que se difundan en una comunidad. Recurre muchas veces a la religión, atribuir a los dioses los que son ideas de los legisladores o de los instructores, ¿verdad? Y por otro lado nos dice, ¿verdad?, que por supuesto son solo eficientes en alguna etapa de la vida, los pueblos son dóciles en la juventud, pero son incorregibles cuando son viejos como yo, ya tienen sus vicios tan arraigados que no hay manera de repararlos. Una vez que las costumbres están establecidas y los prejuicios arraigados, es empresa peligrosa y van a querer reformarlos, ¿verdad? Las naciones tienen, como los hombres, una época de madurez a la que hay que esperar antes de someterlos a leyes adecuadas, lo desarrolla mucho más. Pero también nos dice, ¿verdad? Bueno, va a decirnos acá algo sobre los límites que te va de extensión que pueda tener una comunidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que eventualmente, verdad, que si tienen los vínculos sociales y las tensiones muy grandes se aflojan y eventualmente vamos a tener dificultad para tener presente a todos los miembros de la comunidad si son muchos y están muy desparramados, ¿no? ¿Qué puede tener un montevideano, voy a poner una provocación acá contra algunos de ustedes, en común cuando va a tomar una decisión con un riverense que está allá en la frontera? Entonces el montevideano cree que el Uruguay es Montevideo e impone las reglas que son de los de montevideano y no toma en cuenta debidamente, y eso es una cosa que hay que evitar, ¿verdad? Dice Rousseau, por eso hay que tener algún límite respecto a las distancias y el número de las personas. El pueblo que conoce a los otros probablemente actúe mejor. Un cuerpo demasiado grande probablemente no funcione bien. Bueno, y lo va a desarrollar mucho más meticulosamente el autor, pero una cosa que interesa subrayar es que en realidad nos dice el autor en algún pasaje, cuando reflexiona sobre qué pueblo es apto para la legislación y nos dice que es aquel que se encuentra ya con vínculos sociales, ¿verdad? Convencionales, pero todavía no está habituado al yugo de las leyes, el que no tiene costumbres ni supersticiones muy arraigadas, el que no teme ser aniquilado por la invasión de otros, el que puede resistir la intervención de los ajenos, el que no es rico ni pobre y puede bastarse a sí mismo, el que reúne la consistencia de un pueblo antiguo con la docilidad de un pueblo nuevo. Estos probablemente son aquellos donde puedan funcionar mejor esta manera de legislar, condiciones que se encuentran difícilmente reunidas. Y por eso, nos dice Rousseau, se van a encontrar muy pocas veces estados bien constituidos. Hay aún en Europa un país apto para la legislación. Vayan a buscarlo en el mapa porque sé que la mayoría no sabe dónde está. Es la isla de Córcega. La pueden ir a visitar. ¿Estamos? Tengo el presentimiento, termina un capítulo del libro Rousseau, de que algún día esta pequeña isla asombrará a Europa. Y ustedes saben que Rousseau acertó sin quererlo, ¿no? Porque ustedes conocen a un corso famoso. Eventualmente conocen a más de uno porque muchos mafiosos son corsos, o fueron corsos. Pero hay uno que sí jugó un papel muy importante, no solamente en la historia de Europa, sino eventualmente en nuestra propia historia, aunque jamás anduvo por acá. Y para peor, un corso petizo, que fue Napoleón. Napoleón era corso, y a él le debemos, a los desastres que él produjo o cambios que produjo en Europa, le debemos eventualmente nuestra independencia y parte de nuestra historia. Pero en todo caso, dice, se ocupa de los sistemas de legislación que tienen para el fin, ¿verdad?, de preservar la libertad y la igualdad, porque toda dependencia en particular es fuerza que se le quita al cuerpo del Estado, y la igualdad porque la libertad no puede subsistir sin ella. Respecto a la igualdad, no hay que entender por esta palabra que el nivel de poder y riqueza sea absolutamente el mismo, sino que en cuanto al poder este quede por encima de toda violencia y nunca se ejerza sino en virtud de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse. Por eso dirá en una nota aproximad los extremos tanto como sea posible, no permitan ni gente opulenta ni mendigos. Estos dos estados inseparables por naturaleza, la opulencia y la pobreza extrema, son funestos para el bien común. Y de ahí nacen los tiranos, ¿verdad? Y el comercio de la libertad pública. Pero lo que me importaba subrayar, pero no voy a encontrar el pasaje, es hablar que en realidad es la costumbre, las costumbres, los hábitos, la opinión. Dice que es desconocida por nuestros políticos, de ella depende el éxito de todo lo demás, y es de esto que en secreto se ocupa el legislador. ¿Estamos? Esto es el modo en que el legislador, esta figura casi imposible de concretar, porque tiene que influir, pero no puede influir, porque tiene que orientar, pero tiene que dejar que cada quien exprese su opinión, influye a través sobre todo de esto, que él llama costumbre, ¿verdad? La formación de la opinión. Eventualmente actúa en un siglo y va a tener influencia, dice Rousseau expresamente, ¿no? Muy posteriormente. Sería el caso de algunas de las figuras que Maquiavelo les nombró, Rómulo, Moisés, que actuaron hace milenios, pero eventualmente podemos sostener que mantienen ¿no? ciertas, no sé cómo llamarlas, opiniones y hábitos en las comunidades que ellos quisieron formar y dirigir. Eso sería la función del legislador. Alguien que tiene que poder guiar y no tiene que poder imponerse, porque si se impone nos hace dependientes y nos quita la libertad, ¿verdad? Y la preocupación central del autor, se acuerdan que está en la libertad. Y el libro tercero es aquel que se ocupa del gobierno, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase algunos de estos aspectos, y por supuesto se ocupa de las formas de gobierno. Y así se ocupa particularmente, entre otras, de la forma de gobierno democrática, y va a decir algunas cosas que eventualmente les sorprenderán. Pero es cierto que la figura de Rousseau, entre tantas otras asociaciones que su obra ha tenido en siglos posteriores, ¿no? Que ya les dije que son tan complejas que digo, no ha habido casi movimiento contemporáneo del siglo XX que no haya sido vinculado positivo o negativamente con Rousseau y con su tratado, es que en Rousseau hay una exigencia de participación muy grande, ¿no? Por tanto, el tipo de democracia participativa, eventualmente con la presencia de instancias de directa intervención de los ciudadanos. De hecho, cuando lean el libro tercero, van a encontrar un capítulo, que creo que no tiene título, en donde van a reconocer las frases que Barreiro le escribió a Artigas para que las dijera en alguno de los congresos: mi libertad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Eso está en Rousseau. Los ciudadanos son los soberanos, ¿verdad? Y los jefes, que serían los gobernantes, son funcionarios, pero su voluntad no vale nada ante la voluntad soberana, que es expresión de la comunidad. E imagina que los pueblos bien gobernados generalmente serían aquellos dispuestos a reunirse bajo un árbol, ¿no?, en cualquier momento, para tomar las resoluciones que van a orientar la vida común. Esto es cierto que Rousseau ha sido asociado, y eventualmente lo está, a todas las visiones eventualmente críticas de las democracias representativas, y a la idea eventualmente de una democracia con mayor participación de los ciudadanos, ¿verdad? Porque es lo que para Rousseau lo único que hace posible no tener amos. Toda otra instancia nos transforma en realidad en súbditos de otros y nos genera una situación de pérdida de libertad, que es la que él eventualmente quiere combatir, y mucho más si está agravada por un conjunto de desigualdades, ¿no? ¿Se acuerdan que una de las desigualdades que cristalizaba una de las instancias, ¿no?, que nos narró en el discurso previo, era la distinción entre los magistrados y el resto de la comunidad? La aparición de aquellos que tomaban decisiones como diferentes al resto de la comunidad. Bueno, en realidad, en el ideal del contrato social rousseauiano, va a haber magistrados, pero los magistrados van a ser nuestros funcionarios, ¿no? Y deberían cumplir una voluntad que no es la del cuerpo de los funcionarios, sino la voluntad general. De ahí que debieran muy atentamente estar los ciudadanos. Por eso dice en algún pasaje Rousseau que cuando los ciudadanos, por comodidad u otro tipo de deseo, se desinteresan de la tarea esta de prestar atención a cómo anda la comunidad política y cómo funcionan sus cuerpos de gobierno, inclusive, simplemente la matamos, le hacemos perder su sentido, le sacamos el propósito y eventualmente, sin darnos cuenta, dejamos de ser libres. La ciudadanía rousseauiana es una actividad que exige una permanente atención. Eso no quiere decir que como forma de gobierno Rousseau de preferencia a la forma de gobierno democrática, y él les va a explicar por qué, y lo pueden leer ustedes. No olviden que para Rousseau todo Estado bien constituido, esto es, aquel donde legisle la voluntad general, es república, incluso si la forma de gobierno es monárquica. ¿Estamos? O sea, las formas de gobierno son otra cosa que la organización misma del cuerpo político. Bueno, ya les confundí bastante, pero puedo confundirlos un poquito más siempre. Si no hay preguntas, se pueden...
Profesor, sí. Yo tengo una consulta. En el caso este, ¿no?, de comparando, digamos, las democracias representativas de hoy y esa visión de que Rousseau es crítico con ellas, porque debería haber como instancias más directas de participación de la ciudadanía. Y teniendo en cuenta lo que hablamos hoy de que esa formación de asociaciones donde la gente se agrupa y se convence de una idea y vota junta, digamos, no expresa la voluntad general, sino que son como varias voluntades particulares. ¿No se puede conciliar la idea de partidos políticos con Rousseau?
Bueno, pobre. Bueno, Rousseau vivió en una época donde los partidos políticos, ya les dije,
sí, claro,
no existían aún. Existían fracciones, si ustedes quieren. Y para Rousseau era un problema, ¿no? Si las fracciones se consolidan, es más difícil que la voluntad general se exprese. ¿verdad? Digo, Rousseau, pobre, si asiste a una sesión de nuestra Asamblea General o de nuestro Parlamento, probablemente le venga un ataque de desesperación, ¿no? Y se suicida, porque no sé si a ustedes alguna vez fueron a una sesión de la Cámara de Representantes o Senadores. Más allá de que, a ver, Julián, que es experto en esto, pueda mostrarnos que en realidad no vemos lo que tenemos que ver, ¿no? Porque la actuación del Poder Legislativo es más compleja, no es solo la que se expresa en las asambleas, en las cámaras de representantes o senadores, sino que hay toda una instancia de comisiones y de conversaciones en pasillos que nosotros no vemos, ¿verdad? Y que podrían de algún modo acercar más al ideal de intercambio de opinión, porque si ustedes asisten a una sesión de la Cámara de Representantes, para poner un ejemplo, es como asistir a una obra de teatro, ¿no? Todos hablan unos minutos, probablemente algunos salen a fumar un cigarrito, no se escuchan generalmente mutuamente, ¿no? O sea que es una, no es, lo que Rousseau reclama a los ciudadanos es que vayan a la asamblea y dialoguen, que haya intercambio, ¿no? Que unos escuchen a los otros, que eventualmente modifiquen su posición. Y eso ocurre raramente, no digo que no ocurra nunca, ¿eh? Sería injusto, pero es muy difícil que ustedes vayan a una sesión de la Cámara de Senadores y Representantes y vean otra cosa que eso, ¿no? Que a veces son sucesiones de discursos que duran muchas horas, pero donde nadie convence a nadie, eventualmente nadie cambia de posición y todos votan lo que ya habían acordado antes de que se ocurriera la reunión, ¿no? Eso sobre todo lo vemos con más claridad quizá cuando hay convocatorias a ministros, ¿no? Que no siempre pasó así, ¿eh? Pero últimamente creo que no se ha censurado nunca un ministro, ¿no? Porque todos ya tienen previamente acordado lo que van a votar, ¿no? La oposición va a votar en contra y los partidarios del gobierno van a votar a favor. Dígase lo que se diga y apóntese en la prueba o argumento que sea. Entonces, eso no es para nada el ideal rousseauiano. Pero, por supuesto, Rousseau no vivió en el siglo XXI y tampoco imaginó jamás que sus instituciones se aplicaran a territorios que tienen, no sé, una extensión continental y millones de seres humanos, que hacen eventualmente muy difícil o imposible, ¿no?, su idea de ciudadanos partícipes y que toman decisiones. O sea que, de algún modo, la representación aparece como la solución a la cual no se encuentran alternativas para poder generar cuerpos que tengan alguna forma de interacción con ciudadanos para comunidades muy grandes y extensión territorial muy amplia. En eso no pensó Rousseau, no olviden que él era un ciudadano de Ginebra, ¿no? Una pequeña comunidad política. Y por supuesto que puedan encontrar, ¿no?, de eso Julián debe saber, yo no estoy al tanto, quienes hoy en día predican la posibilidad de formas más activas de participación ciudadana, por ejemplo, a partir de las nuevas tecnologías y de lo que se podría hacer con las computadoras. Pero eventualmente también estas están sujetas a problemas, ¿no?, a dificultades, y no se han puesto en práctica. Pero una cosa que se acercaría al ideal rousseauiano, y de hecho creo que está el ideal rousseauiano por detrás, son los plebiscitos. Claro que los plebiscitos también son...
Democracia directa.
Claro, pero el plebiscito tiene el inconveniente que eventualmente no le gustaría para nada a Rousseau, que simplifican los problemas, ¿no? Porque el plebiscito es siempre una convocatoria donde tenés que decir sí o no. O sea, no hay matices, no hay intercambios, no hay. Y por tanto, también por ese lado. Bueno, pero vamos a terminar porque se ha hecho muy tarde, ¿no? Van a tener que avanzar, y van a tener que avanzar bastante solos porque no nos queda mucho, y creo que esta semana no vamos a poder tener día libre, salvo que ustedes me propongan otra cosa, simplemente porque en el fin de semana tienen control, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, sí, este fin de semana el control, profesor. Y va todo Rousseau, no va lo que damos, sino...
Va todo el libro, claro.
Todo el libro.
Exacto, yo lo único que les hice es facilitarles un poco, porque les dije que del libro 4 bastaba con que leyeran el primer capítulo y el capítulo sobre la religión civil. O sea que la mayor parte de los capítulos del libro 4 no hay por qué leerlos. No porque no tengan cosas de valor, sino porque son bastante más complejos y tratan de muchos casos específicos, ejemplos romanos, ejemplos de la República Romana. Pero en cambio el capítulo primero del libro cuarto sí interesa porque, bueno, vuelve sobre algo que vieron, ¿no? Que la voluntad general es indestructible, no debería jamás cesar. Y el capítulo octavo que les mencioné es aquel que se ocupa de la religión civil, que juega un papel muy importante y que eventualmente ustedes reconocerán, ¿no? En vuestras experiencias de ciudadanos. No como Rousseau le imaginó. Yo les dije que van a encontrar allí un eco de lo que Gistrodeo le contó a Moro, que eran creencias compartidas de los utopianos, pero además van a encontrar cosas que ustedes eventualmente aprendieron a creer en las clases de instrucción cívica, o que de algún modo reflejan. Esto estuvo muy vivo, realmente muy vivo en los hechos, no por culpa de Rousseau, que no lo imaginó, durante la llamada Revolución Francesa y en los años inmediatamente posteriores. Y llegó hasta nosotros el Río de la Plata. Algunas de las celebraciones cívicas originarias del Río de la Plata, en mayo, que se celebró recientemente en la Argentina, y no pasó nada entre nosotros, al punto tal se ha deteriorado, porque en el origen fue una pasión colectiva, en ambas márgenes del Plata y más allá. Las fiestas mayas eran, en Montevideo y Buenos Aires, una celebración que era fundacional de la sociedad civil y política en el Río de la Plata. Las cosas con el tiempo se deterioran o cambian. Pero bueno, eran un reflejo o eco de ideales rusonianos, ¿verdad? Bien, vamos a terminar porque me pasé.
Muchas gracias, profesores. Gracias.
Y luego, muy bien. A ver, hasta luego.
Hasta luego.